Estás escuchando Radio Mundo Real.
Un largo camino. Con Antonio Onorati hablamos sobre el recorrido hecho y el que falta por realizar en la lucha por la tierra. Lo primero que queda claro al hablar con Antonio Onorati, representante del Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria, que se encuentra participando de la consulta regional de las organizaciones de la sociedad civil de Europa, Asia Central y Occidental, sobre las líneas guías voluntarias para la tenencia de la tierra y de los recursos naturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, por su sigla en inglés, es que el encuentro que está teniendo lugar en Roma forma parte de un proceso amplio que comenzó hace varios años y que tuvo como protagonista a los movimientos de la sociedad civil. Como señaló Onorati en entrevista con Radio Mundo Real, quienes producen alimentos carecen de recursos económicos, no tienen influencia sobre los gobiernos y la tierra no está bajo su control. El problema central, explica, radica en este tema. El acceso y control de la tierra está en el capital financiero. Por ello, desde la sociedad civil se ha mantenido la lucha para que se avance hacia instrumentos que defiendan los derechos de quienes producen alimentos. Es una lucha muy larga, indicó Onorati en diálogo con Radio Mundo Real, y señaló como puntos claves en el proceso a la propuesta realizada por la sociedad civil en 1996, en la que se reclamaba que el tema fuera tomado a nivel de gobierno global y de Naciones Unidas, y la conferencia sobre reforma agraria. Luego, dijo que el tema volvió a cobrar fuerza en 2007 en el marco de la crisis alimentaria y de la intensificación de la conflictividad social a raíz del problema de la concentración de la tierra. Allí, explicó, los países empiezan a ver que era necesario tener iniciativas sobre eso para ver si se podía arreglar. Los movimientos sociales comparten la necesidad de arreglar el acceso al control de la tierra, claro, defendiendo intereses totalmente distintos. En esa confrontación, diálogo, discusión, conflicto, se desarrollaron algunos instrumentos institucionales. Uno de esos instrumentos institucionales es la idea de establecer un marco, que se llama líneas directrices, que son referencias para los gobiernos, voluntarias u obligatorias, esto depende de la fuerza que tenemos, y que un primer borrador de estas líneas se realiza con un trabajo de la FAO como burocracia, como un trabajo técnico. Pero los movimientos de la sociedad civil las consideraron interesantes en tanto se les diera participación, agregó Onorati. En la entrevista, Onorati se refirió a la instancia que está teniendo lugar en Roma como un paso importante en este proceso de hacer escuchar la voz de los movimientos de la sociedad civil, pero recalcó que se trata de un largo camino que, aunque ha tenido importantes etapas, aún no ha terminado. Escuchamos a continuación lo que nos decía en la entrevista. Bueno, vamos a hablar un poco en líneas generales. ¿De qué se trata esto que comenzó hoy en Roma? ¿De qué se tratan las directrices de la FAO?
Eso, hacemos hacer un recorrido un poco más largo. El punto es acceso y control de la tierra y de los otros recursos naturales para lo que produce la alimentación por su propio, por su comunidad y para el mundo. Lo que produce la comida del planeta son pequeños, pobres, no tienen poder, no están en el gobierno, pero produce por el mundo. Son los que más sufren de inseguridad alimentaria. Y el problema central que está para la situación actual que el acceso y el control de la tierra, del agua, de la biodiversidad, no está bajo el control de lo que produce la alimentación. Son privatizados, controlados por el capital financiero, depende del país, son controlados para la guerra, son destruidos para los desastres ambientales, ¿no? Todo es el marco. La reivindicación de ir para instrumentos que defienden los derechos de lo que produce los alimentos en frente a lo que no produce el alimento, lo que quiere acaparar los recursos naturales, es una lucha muy larga. Se concretizaron una primera propuesta en 96, donde el movimiento de la sociedad civil pidieron que el tema se toma a nivel de gobierno global y de Naciones Unidas. El camino fue largo. Un pasaje muy importante fue la conferencia sobre la reforma agraria, donde 96 países tomaron el empeño de hacer algo con un enfoque distinto, reconociendo distintos tipos de derechos sobre el recurso natural. Por ejemplo, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que es una novedad. Pero de 2006, desde de esa conferencia, no pasó mucho. Con la crisis alimentar, cuando la crisis alimentar fue muy clara en 2007-2008, y cuando los fenómenos de acaparramiento y de concentración de la tierra aparece como un área de grandes conflictos sociales, los países, lo más duro también, comprendieron que había necesidad de tener iniciativa sobre eso para ver si se podía arreglar. Los países tienen distintas posiciones, cómo arreglar tienen distintas ideas, pero los movimientos sociales también comparten la necesidad de arreglar el acceso y el control de la tierra, claro, defendiendo intereses totalmente distintos. En eso, en esta confrontación, diálogo, discusión, conflicto, se desarrollaron algunos instrumentos institucionales. Uno de esos instrumentos institucionales es la idea de establecer un marco cuadro que se llama línea directrices, que son referencias para los gobiernos, voluntaria o obligatoria, esto depende de la fuerza que tenemos, y que un primer borrador de esta línea se realice como un trabajo de la FAO como burocracia, como trabajo técnico. Es una primera etapa. Los movimientos, la organización de la sociedad civil, dijeron, mira, sí, interesante, pero sí participamos. Pero eso fue un negociado. Por esto, esencialmente, en este momento, está ocurriendo dos procesos paralelos. Hay un proceso de redacción del borrador cero de esta directriz voluntaria, encabezado para la FAO, con consultoría con gobiernos, que es también importante. Imagínate que los principios que está elaborando el Banco Mundial sobre la land grabbing lo ha hecho algunos expertos. Por eso es el primer punto político, es que la directriz, el borrador de la directriz de FAO, la FAO lo hace con consultación con los gobiernos en las regiones, con académicos, con ese es su proceso. En este proceso de consultoría también nosotros participamos, los movimientos. Aparte del lado de estos, el Comité Internacional de Soberanía Alimentaria, la IPC, el CIP, en colaboración con algunas organizaciones muy poderosas en este tema, como FIEM, estamos realizando un proceso propio, autónomo, y autoorganizado de consulta de la propia sociedad civil y de los propios movimientos, que es paralelo al de FAO, pero es propio de nosotros. Y claro que es, la finalidad es producir, decimos, un borrador cero de los movimientos sociales para confrontarlo con lo de los procesos institucionales y empezar una pelea en el momento concreto donde los gobiernos empezará a negociar el documento final con la línea directrices. En esto nos estamos preparando en paralelo y lo estamos haciendo con consultoría a través del planeta.
Hay como dos niveles entonces. Está por un lado el que la FAO haya tomado esto, se puede ver también como una cierta conquista de los movimientos sociales o de las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presionando durante años sobre estos temas y que bueno, que ahora la FAO los toma. Pero al mismo tiempo en este proceso concreto está por un lado el proceso, digamos, oficial de la FAO y por otro lado el proceso de los movimientos sociales de las organizaciones de la sociedad civil que está teniendo un cierto respaldo de la FAO también.
Sí, tenemos, como nosotros decíamos, hay que explicar los puntos, los principios fundamentales. Los procesos de nosotros son procesos autónomos y autoorganizados, no son ni contra, no es que existe porque estamos contra cualquier cosa o porque estamos apoyando otra cosa, somos grandes para decir este es el proceso. Por eso tenemos un diálogo con FAO que está haciendo su propio proceso, por eso lo invitamos como observador a la reunión que tenemos, que preparamos. Él también, tenemos nosotros el derecho de participar a su propia consultoría. Eso no implica que tenemos que en un momento estar de acuerdo, finalizar en un consenso. Esto implica que no estamos negociando entre tiempo que el proceso avance. Y claro, va a tener un momento donde va a ser necesario una movilización de los movimientos para defender los puntos más importantes que queremos que transite del borrador cero de nosotros en el documento del gobierno. Porque nada se resuelve para escrito, no es el resultado de una acción de movimiento para negociar un contenido más favorable a los movimientos en la guía oficial que va a salir.
O sea que este es un paso muy importante, pero un paso de un proceso que va a seguir.
Absolutamente. El proceso es muy importante. Eso es un paso, va a ser un proceso complicado, porque los conflictos sobre la tierra, hay que ver lo que por su dramaticidad. En algunos continentes el conflicto sobre la tierra son el conflicto entre grupos de campesinos o grupos de indígenas y terratenientes, una multinacional, un gobierno tal vez. En otros continentes son el motivo fundante de guerra civil entre países. Imagínense la escala que eso implica. No es el caso de África. Muchos de los conflictos dichos racista, tribal, realmente son conflictos de tierra con millones de muertos. Por eso es, hay conflictos sobre la tierra que no son sobre alguien que hace la plantación, porque son conflictos entre el uso agrario y otro uso de tierra, la urbanización, los aeropuertos, el turismo. No, se puede hacer una lista muy larga. Por eso tenemos que ver la complejidad. Y finalmente hay un conflicto fundamental sobre los recursos naturales, entre el modelo de uso agrario de esta tierra, de los recursos naturales, que va a ganar, que va a dominar. Por eso también una lucha para líneas directrices es una lucha sobre un modelo de agricultura que nosotros defendemos como la agricultura para la soberanía alimentar. Programa de lucha que se está insertado. Por esto nosotros, ¿por qué lo queremos en la FAO? Porque en el lugar donde se discute qué tipo de agricultura queremos, lo que sería necesario. Y no es una discusión sobre investimientos, ¿no? Sobre quién compra la tierra y quién la vende. Es para qué el uso, cómo. Y cómo defendemos los derechos. ¿Qué tipo de derechos? ¿Privados? ¿Colectivos? ¿Qué tipo de soberanía? Por eso es un proceso que va a confrontarse con el elemento fundante del modelo dominante de desarrollo, no solo agrario, ma de utilización de recursos naturales. Se va a confrontar frontalmente contra el capital financiero. Todo eso está en este proceso. Va a ser muy complicado.
Muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar que no te haya preguntado?
Dos comentarios. El primero es que es muy importante que las distintas regiones lo vean también como un proceso regional. Porque, claro, algunos enemigos siempre ser lo mismo, pero las situaciones son muy distintas. Solo mira, por ejemplo, el conflicto que puede existir entre la visión que tienen los nómades y la visión que tiene un campesino sin tierra. Es muy típico, que es que no podemos crear instrumentos que crean conflicto entre los pobres. Por eso es muy importante que la atención sobre este tema no sea solo de los movimientos campesinos o los activistas de una acción contra una transnacional. Es que tenemos que mirar también, por ejemplo, la lucha de los pobres de la ciudad. Tiene el derecho a tener una casa, pero esa casa puede, ¿no?, ser en conflicto con el uso agrario. Por eso la recomendación es de ver permanentemente esta complejidad. No hay un solo grupo social que tiene derecho exclusivo a la tierra. Eso está claro a lo largo de su natural. El otro punto es un punto muy complicado. ¿Cómo nosotros entramos en relación con los estados, con los gobiernos y con la institución intergubernamental como el sistema de Naciones Unidas? Necesitamos de profundizar ese debate, porque de un lado pedimos todos los días que el gobierno hace esto, que la política pública, los estados hace esto, en lo mismo tiempo tenemos una actitud de no imponer la agenda de nosotros, le esperamos que él hace y manifestamos que no lo hace, pero es el tiempo que nosotros imponemos las alternativas, porque las estamos practicando. Y normalmente no hay esta comprensión también en los movimientos, que la lucha que han hecho los últimos 25 años ha producido bastantes respuestas alternativas que son soluciones, y que ya no se puede pedir que los gobiernos las tomen porque son buenas y fantásticas y económica y eficaz. Hay que imponerlo, pero lo imponemos y nosotros la proponemos con soluciones y nos sentamos en mesas donde se discute las soluciones. Por esto es el tiempo de estar en la calle, en la mesa donde se negocia. Eso, los resultados dependen de cuánta fuerza tiene, solo de esto. No es que depende de un papelito que se escribe, eso está sumamente claro.
Muchísimas gracias.
Chao.
Eran las palabras de Antonio Onorati, representante del Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria.
www.radiomundoreal.fm